Nuestra historia. Un recorrido por los pasajes más importantes de la historia de nuestro país. En voz del maestro José Manuel Villalpando. Esta es Nuestra historia en Cabo Mil Radio 96.3.
Nuestra historia. Así como todos los programas de Cabo Mil en la cultura, encuéntralos en nuestra página cabomil.com.mx, en la sección On Demand.
La memoria auditiva de Cabo Mil Radio 96.3.
Amigas y amigos, muy buenas noches tengan ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de este programa, Nuestra Historia, que se transmite todos los miércoles por la noche. La noche de los miércoles, que es el momento de recordar el pasado, por supuesto, a través de los micrófonos y frecuencias de Cabo Mil. Ya lo saben, en el 96.3 del cuadrante de su radio en FM, naturalmente en Los Cabos, Baja California Sur, y en un programa que además, y lo digo siempre con gran gusto, se transmite de península a península, desde la Baja California hasta Yucatán, por todo el territorio nacional y aún en el extranjero, gracias a la página de internet www.cabomil.com.mx. Sean ustedes, amigas y amigos, bienvenidos a esta emisión, a este programa, el de esta noche, y les reitero, como siempre, además de agradecerles con muchísima ilusión y entusiasmo el que estemos juntos para recordar el pasado, gracias una vez más, amigas y amigos, y si les parece bien, vamos a dar inicio al programa de hoy. Porque en esta ocasión, también quisiera, con la venia de ustedes, hacer un programa de corte histórico, sí, pero personal, que tiene que ver con un lugar que a mí me apasiona, que lo confieso que amo profundamente, que es la ciudad y el estado de Aguascalientes. Todo ello, y como lo explicaré más adelante, ya que el día 23 de mayo, pero de 1835, es decir, hace 190 años, Aguascalientes como entidad política alcanzó su independencia, su libertad, su soberanía, para convertirse más adelante en un estado más de la República Mexicana. Todo ello ocurriría el día 23 de mayo, repito, de 1835, hace 190 años. Fecha y efeméride que me sirve de pretexto para hablar un poco sobre Aguascalientes. Primero, he de decir que es una ciudad que me gusta y me apasiona y que la he visitado rutinariamente, año con año, sin fallar uno solo, al menos desde hace 45 años. Y siempre, además, por estas fechas, acabo de regresar apenas hace unos días de haber realizado mi visita anual, casi casi como una especie de manda a la ciudad de Aguascalientes. Y aunque aclaro, siempre lo hago, siempre, una vez que ha concluido la tradicional y muy famosa Feria de San Marcos, a la cual, les confieso, no he asistido ni una sola vez en mi vida, porque no soy muy proclive a estos eventos masivos ni estas formas de celebración como se estila muchas veces, y simplemente lo evito, pero siempre asisto después de la feria, porque queda una sensación muy grata en la gente de Aguascalientes, contentos porque les ha ido muy bien seguramente, y la atención, tanto en los hoteles como en los restaurantes, como en las tiendas, es magnífica. Además, y esto es más importante aún, mis raíces familiares tienen mucho que ver con la propia Aguascalientes, como lo comentaré en un momento más, pero sobre todo porque tenemos amigos muy, muy importantes que forman parte de nuestra vida, que radican allá y que simple y sencillamente este video es una manera de agradecerles también su hospitalidad, su amistad, la manera como nos reciben y que por supuesto están totalmente correspondidos. No menciono sus nombres, ellos saben quiénes son, me están seguramente viendo o escuchando, y en este caso pues simplemente decirles que gracias por toda su benevolencia cada vez que asistimos a la hermosa ciudad de Aguascalientes. Repito, en mi caso, casi hace 45 años consecutivamente, al menos una vez por año. Debo comentarles además también que la ciudad de Aguascalientes, decía yo hace un momento, es el nido familiar donde nació mi padre, donde nacieron mis tíos, el hogar de mi abuelo y de mi abuela, y que de allí, por allá de 1933-34, emigraron a la Ciudad de México. Y voy a platicar una especie de secreto familiar que acabo de descubrir y que me tiene totalmente azorado. Miren, en la tradición familiar, y sí, en la historia inclusive local de la propia Aguascalientes, mi abuelo, que fue una figura política local, llegó a ser diputado, que tuvo inclusive algunos momentos y episodios pues muy, muy destacados cuando se atrevió a denunciar la prepotencia de un gobernador allá por 1928-29, y que después pues fallecería trágicamente, seguramente lo asesinaron. Esto obligó a que mi abuela, que era maestra de profesión, que fue además educada y formada en la Escuela Normal de Aguascalientes, que al día de hoy es un edificio bellísimo de la época porfiriana que les recomiendo mucho visitar y del cual hablaré un poco más tarde, mi abuela pues tuvo que volver a trabajar y al poco tiempo logró ascender a la categoría de directora de la escuela primaria número uno de Aguascalientes, llamada Jesús Terán, en honor a un aguascalentense distinguido que había sido ministro, diplomático, embajador de México en la corte de Francia en época del presidente Juárez, al que le toca enfrentar en realidad la intervención francesa cuando se rompen relaciones con Francia, y él es nuestro embajador allá va a morir lamentablemente. Pero en esta escuela primaria Jesús Terán, mi abuela fue directora, y cuando en México se estableció a nivel constitucional la educación socialista, mi abuela, que además era una ferviente católica, consultó con el obispo local acerca de qué debía hacer una maestra católica que se veía impedida de continuar pues brindando ahora educación socialista que iba en contra de sus creencias, y el obispo le dijo que renunciara, sin importar que mi abuela tenía, además de ser viuda, 8 hijos que mantener. Y esto pues va a ser una decisión de vida que obligará a mi abuela con sus hijos a emigrar a la Ciudad de México. Y debo comentarlo tal cual. Es obispo cuyo nombre ni siquiera quiero mencionar, que fue propuesto para ser canonizado mi papá en su momento, cuando fue interrogado por el postulador de la causa, el llamado comúnmente en derecho canónico el abogado del diablo. Mi papá fue de los que se opuso porque el obispo mostró muy poca caridad cristiana al obligar a una viuda con 8 hijos a dejar su empleo en atención a que la educación socialista atentaba contra los principios católicos. Esta fue la razón oficial por la cual mi abuela salió de la ciudad de Aguascalientes con sus hijos. Razón que inclusive consta en algunos libros por allí y que está en las declaraciones que mi padre hizo ante la causa de beatificación de este obispo. Pero esta vez debo decirles y confesarles que me encontré una razón más, quizás mucho más poderosa, o que tiene que ver con, porque aproveché mis días para asistir, como siempre lo hago, al Museo de Aguascalientes, que es un lugar hermosísimo, donde estaba la antigua normal, pero también para visitar el archivo municipal en búsqueda de algunos datos de mi familia, precisamente para ahondar un poco más en la vida de mi propio abuelo. Pero me encontré, ahora ya con los modernos sistemas digitales, en un archivo que lo tienen muy bien organizado y perfectamente bien estructurado, me encontré referencias a otras mujeres de la familia Villalpando, Fíjense qué chisme. Lo tengo que indagar más, pero ya encontré la pista. Que entre 1910 y 1930, dos señoras hermanas, Villalpando, y lo digo sin ningún pudor y ni modo, tenían una casa de citas. Así tal cual. Legal, porque encontré todos los permisos, las visitas sanitarias que hacían los inspectores, la obligación que les impusieron en una calle muy céntrica de Aguascalientes, de que eso sí, a 100 metros a la redonda no hubiese ninguna escuela. Pero las buenas señoras, supongo que son mis tías, se dedicaban al más antiguo oficio de la humanidad, como se dice, y manejaban esta casa de citas. Tengo la impresión, por algunos rastros que ya encontré de las cartas de mi abuela, de que esto la ofendía profundamente pensar que su difunto esposo tenía unas parientes que se dedicaban a estas artes, y esto quizás sea otra de las razones por las cuales mi abuela decidió emigrar de Aguascalientes y venir a la Ciudad de México. Son todavía suposiciones, lo único que tengo ya confirmado son los documentos que obtuve, repito, en el archivo de la Ciudad de Aguascalientes, en donde estas señoras, posiblemente mis tías, solicitaron los permisos de apertura, realizaron todas las inspecciones sanitarias año con año, seguramente de las chicas que ahí trabajaban, y finalmente el aviso en que ya cerraban el lugar 20 años después para dedicarse ya a otras actividades. Así que esa es la historia que me encontré, que apenas pues voy a empezar a indagar con más profundidad en los recuerdos familiares para ver qué tanto tiene que ver con la decisión de mi abuela, ofendida así por la educación socialista y por las indicaciones de su obispo, tuvo que emigrar de la ciudad. Pero bueno, este es el chisme familiar. Pero lo importante que quería yo platicarles es que, como lo dije al principio, el día 23 de mayo de 1835, Aguascalientes alcanzó la categoría de un territorio libre e independiente que en ese momento dependía del estado de Zacatecas. Miren, la historia es la siguiente. Aguascalientes se funda ya a finales del siglo XVI por don Juan de Montoro y va a ser parte de lo que se conocía entonces como el Reino de la Nueva Galicia, cuya capital era la ciudad de Guadalajara. Mantuvo esta condición de ser una alcaldía mayor, gracias a que había una población preponderantemente indígena, que es la que funda precisamente el barrio de San Marcos, que está muy cerca del centro de la ciudad, con el famosísimo y hermoso Jardín de San Marcos. Y cuando en el siglo XVIII, a partir de 1780 y tantos, se establece la supresión de los reinos y se incorpora o se crean las intendencias, el virrey de México decidió que Aguascalientes, en lugar de pertenecer, como había sido tradición, ahora la nueva intendencia de Guadalajara, pasara a ser parte de la nueva intendencia de Zacatecas. Obviamente hay una razón lógica, las distancias de Aguascalientes a Guadalajara hay más de 250 kilómetros y en cambio de Aguascalientes a Zacatecas son apenas 120 kilómetros. Así que había una razón lógica fundada en las distancias para hacer este cambio y que Aguascalientes pasara ahora a depender de la intendencia de Zacatecas y no tradicionalmente como había sido de los habitantes del gobierno de Guadalajara. Y esto al parecer no le gustó a la población de Aguascalientes, que siempre estuvo muy quejosa por varios motivos muy claros, fundamentalmente a que la vocación natural de Aguascalientes era la agricultura y los hilados, y la vocación natural de Zacatecas en ese entonces era la minería. Y esto pues va a ocasionar problemas diversos entre los zacatecanos y los aguascalentenses, sobre todo porque los zacatecanos pues querían utilizar las tierras fértiles de Aguascalientes para su subsistencia agrícola y en cambio pues no daban nada a cambio a la población local de Aguascalientes. Esto es un problema, digámoslo así, entre comerciantes, entre personas, entre políticos locales, aguascalentenses versus zacatecanos. Y sí, en Aguascalientes tenían muchas molestias. que en Zacatecas les incrementaban los impuestos, que se, de alguna manera se consideraban superiores a los aguascalentenses, en fin, una serie de ofensas cotidianas que eran seguramente el pan nuestro de cada día para aquellas personas, pero en Aguascalientes se aprovechó una circunstancia política favorable en ese año de 1835. Miren, gobierna el país Antonio López de Santa Anna y gobierna especialmente el estado de Zacatecas un enemigo suyo, un liberal consumado, Francisco García Salinas, que tiene como vicegobernador a quien fuera anteriormente también vicepresidente de la República y enemigo de Santa Anna, don Valentín Gómez Farías. Y Gómez Farías y García Salinas creo que pensaron con lógica de su tiempo que Zacatecas era una verdadera potencia mundial, y sí, sí lo era, ¿eh? Es un momento en el cual la minería, las industrias extractivas de materiales y metales preciosos en Zacatecas está en auge y en apogeo. Se logró superar la crisis que había provocado la independencia en materia minera y Zacatecas nuevamente era un emporio minero en un tiempo en el que el oro y la plata tienen un valor en todo el mundo enorme. Entonces los zacatecanos se sintieron ricos, abundantemente ricos, y aprovechando esto que ya lo hemos platicado alguna vez, las deficiencias de la Constitución de 1824, por el cual se suponía que los estados libres y soberanos voluntariamente se habían adherido al Pacto Federal, Zacatecas expresó su deseo de separarse del Pacto Federal y crear un país independiente, que lo sería, en los términos de García Salinas, como una auténtica potencia minera que suministraría oro y plata a todo el mundo, lo cual no estaba tan alejado de la realidad. Lo que pasa es que, imagínense ustedes, Zacatecas en medio del territorio nacional, simplemente vean ustedes un mapa, pues la posición iba a quedar un tanto cuanto difícil si lo considerábamos como un estado libre e independiente, soberano, distinto de México, separado de México. Y esto pues va a ser suficiente para que el general Antonio López de Santa Anna, presidente de la República, pida licencia para ponerse al frente del ejército mexicano, va a Zacatecas y en una sola batalla, en la famosa batalla de Guadalupe, ocurrida en este convento que está cerquita de la ciudad de Zacatecas, derrote a García Salinas y a sus 4,000 soldados que ya se habían declarado independientes. Así que Santa Anna fue y los puso en orden y de regreso pasó por Aguascalientes, en donde lo recibieron de una manera, bueno, apoteósica, con arcos del triunfo, con flores, con un desfile, con música, con celebraciones, y lo invitaron a alojarse, a hospedarse en la casa de uno de los más principales comerciantes de la ciudad, un señor bastante rico seguramente, un señor que tenía además pues capacidad económica y poder y reconocimiento social, don Pedro García, que no era político, simplemente era pues un hombre rico, afamado del lugar. Y cuenta la leyenda que ahí hospedado en una tarde, mientras don Pedro García salía a atender algún asunto, Santa Anna se quedó a solas con la esposa de este hombre, una mujer llamada doña Luisa Fernández Villa. Y dicen allá en Aguascalientes que doña Luisa, pues mientras le ofrecía un tecito y unas galletitas, le empezó a platicar de los sufrimientos y agravios que el pueblo de Aguascalientes pues tenía y sufría a causa de los zacatecanos, que ellos nunca quisieron pertenecer a Zacatecas, que estaban más felices con Guadalajara, pero que sin embargo ahora, pues ya Aguascalientes, con su capacidad agrícola y con su incipiente industria textil, pues era autosuficiente en realidad, y que no querían seguir dependiendo de Zacatecas. La leyenda aguascalentense dice que Santa Anna le dijo, bueno, señora, ¿y qué podemos hacer? Y que ella le dijo, pues yo haría hasta lo imposible. Y Santa Anna según esto muy pícaro, dijo: ¿qué tan lo imposible, señora? Y entonces doña Luisa Fernández Villa se acercó y le dio un apasionado beso, supongo que en los labios, al general Antonio López de Santa Anna, que no era presidente, ¿eh? Estaba de licencia. Y con eso bastó para que inmediatamente entrara por la habitación don Pedro García y dijera: mi amor, mi vida, el general Santa Anna acaba de decirme que Aguascalientes será independiente de Zacatecas. Y lo festejaron muy bien, estuvieron todos muy contentos, y efectivamente Santa Anna le ordenó al presidente interino de la República, el general Miguel Barragán, que expidiera el día 23 de mayo de 1835 el decreto por el cual se declara a Aguascalientes un territorio libre y soberano, separado de Zacatecas. Más adelante será ya incorporado como Estado de la Federación en 1857, pero mientras tanto se había conseguido la independencia con respecto a Zacatecas gracias al beso que le dio doña Luisa Fernández Villa a Antonio López de Santa Anna. Un beso además inmortalizado por los propios aguascalentenses, porque si ustedes se fijan con curiosidad en el escudo de armas de esta entidad federativa de Aguascalientes, podrán observar que en uno de los cuarteles están unas cadenas que se rompen y abajo unos labios femeninos con la indicación clara de que se trató de un beso el que consiguió que se rompieran las cadenas. Es una leyenda en Aguascalientes, que inclusive allá circula, todo el mundo la comenta, a grado tal que en el propio Palacio de Gobierno hay un mural en donde aparece la figura de esta mujer, Luisa Fernández Villa, y atrás de ella, con un gesto así, por supuesto, malvado, Antonio López de Santa Anna, pero los labios de ella están rozagantes, símbolo que le acaba de dar un beso para conseguir la libertad, la independencia de Aguascalientes. Claro, esto me permite, como ya lo platiqué en alguna otra ocasión aquí en este mismo año, pues relacionar esta leyenda con su verdadero origen. Sí, en Aguascalientes la citan mucho, pero el verdadero creador de esta tradición de indicar que Aguascalientes obtuvo su independencia por un beso no fue la población de Aguascalientes, fue el mismo Antonio López de Santa Anna. Ya lo hemos platicado en alguna ocasión, porque en esos años, en 1835, es cuando él se sentía y decía ser, claro, le atribuía a la prensa, que la prensa, por supuesto, pagada, le decía que era el Napoleón del Oeste, el Napoleón en América. Y él quería vivir experiencias como Napoleón. La más ridícula de todas, que ya la hemos comentado en alguna ocasión, es cuando finalmente fue vencido al año siguiente, en 1836, en la batalla de San Jacinto, allá en Texas, y al ser capturado y llevado frente al general Samuel Houston, que lo derrotó, Santa Anna le dijo que estaba frente al Napoleón del Oeste. Esta fue la parte más ridícula. Pero ya antes había hecho varias cosas que, según él, lo asemejaban a Napoleón. Y él quiso, como Napoleón Bonaparte, vivir una experiencia similar a la que el emperador de Francia había vivido en su momento, que ustedes seguramente recuerdan. Se sabe que Napoleón Bonaparte le concedió la independencia a lo que después será Polonia, el Gran Ducado de Varsovia, gracias a que una mujer polaca, la condesa María Walesa, casada y con un hijo, se le entregó a Napoleón Bonaparte y obtuvo la libertad de su patria. Un hecho confirmado y históricamente demostrado, y además Napoleón tendrá además un hijo con esta mujer, que será después el famoso conde Walesa, que será un digno representante de Francia en la época de Napoleón III. Pero Napoleón Bonaparte efectivamente le dio la libertad a Polonia por una mujer. Bueno, Santa Anna seguramente quería sentirse como Napoleón en ese tiempo en que admiraba y quería emular todo lo que hacía Bonaparte, y entonces quería vivir una experiencia similar, y es él quizás el que haya difundido la idea de que le concedió la independencia, la libertad a Aguascalientes por la intercesión a través de un beso de una mujer, doña Luisa Fernández Villa. Claro, ya entrando en, pues en suposiciones, había que preguntarse si fue solamente suficiente un beso o hubo algo más por parte de las exigencias de Santana, o si todo esto es simplemente un mito inventado por él. Lo único real y cierto es que, eso sí, al día siguiente de que se emite el decreto del 23 de mayo de 1835, va a ser nombrado gobernador y jefe político del nuevo territorio de Aguascalientes, don Pedro García, el esposo de doña Luisa Fernández Villa. ¿Coincidencia? ¿O era un factor político importante? ¿O fue auténticamente real y cierto que esta mujer, con un solo beso, quizá, o algo más, obtendría de Antonio López de Santana la independencia y la libertad de Aguascalientes, como lo quiere la leyenda, como lo manifiesta el mural que, repito, está en el Palacio de Gobierno, o como pues se narra en muchos lugares, inclusive en el propio escudo de armas de Aguascalientes? Esto ocurriría, repito, el decreto que confirma la libertad del territorio de Aguascalientes, el día 23 de mayo de 1835, hace 190 años. Pero no se queda con eso, Aguascalientes. Quisiera yo platicarles algunos episodios históricos fundamentales que cada vez que visito la ciudad voy al sitio exacto donde ocurrieron, porque para mí son sumamente emotivos los tres distintos, los tres ocurridos también en el propio estado de Aguascalientes entre 1811, el primero, y el último, 1914. Tres episodios muy importantes. Primero, allá en 1811, en el mes de enero, pasaron por la ciudad de Aguascalientes ya en su huida hacia el norte de la Nueva España, después de la derrota de Puente Calderón, Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Mariano Jiménez, Juan Aldama y el resto de los ejércitos insurgentes que aún permanecieron después de esta terrible batalla de Puente Calderón ocurrida a principios de ese año de 1811. Iban ya de huida. Pero esto, amigas y amigos, no se vayan, vamos a platicarlo en un momento más.
Continúa con este recorrido por los pasajes más importantes de la historia de nuestro país. En voz del maestro José Manuel Villalpando, en Cabo Mil Radio 96.3.
Si en estas elecciones para renovar al Poder Judicial de la Federación alguien intenta comprar tu voto,
te condiciona algún servicio público,
retiene tu credencial de elector
o utiliza recursos públicos con fines electorales,
comete un delito electoral.
Denúncialo a la FICEL en ficenet.fgr.org.mx.
Para orientación, 800-833-7233. Cero tolerancia a los delitos electorales federales.
Fiscalía General de la República.
Desde que vivimos la primera Copa Mundial de la FIFA en casa, no dejamos de ser locales. Coca-Cola tiene más de 1,000 boletos para ti. Destapa una Coca-Cola con tapa dorada. Registra el código de la tapa. Acumula y participa. Somos locales. México va primero con Coca-Cola.
Hidrátate diariamente. Vigencia del 5 de mayo al 13 de julio del 2025. Consulta términos y condiciones en coca-cola.com.
María Cristina Salmorán, Andrés Quintana Roo, Victoria Adato, Ignacio Luis Vallarta.
A lo largo de 200 años, mujeres y hombres ilustres han dado forma a la Corte para que toda persona que se queje con justicia tenga un tribunal que le escuche, que le ampare y que le proteja contra el fuerte y el arbitrario.
Asómate a www.supremacorte.gov.mx. 200 años de
La Corte Contigo.
Con la Estrategia Nacional de Educación Cívica 2024-2026, el INE te invita a conocer tus derechos político-electorales. Involucrarte significa ser parte activa de nuestra democracia. Participa en las actividades que se organizan en tu escuela, colonia o comunidad. El INE trabaja para consolidar una ciudadanía integral. Conoce tu encívica en INE.mx y participa. La democracia la construimos todos los días.
INE. Nuestra historia. Así como todos los programas de Cabo Mil en la Cultura, encuéntralos en nuestra página cabomil.com.mx, en la sección On Demand.
La memoria auditiva de Cabo Mil Radio 96.3.
nuestra historia, un bello tesoro que compartimos contigo. En voz del maestro José Manuel Villalpando, en Cabo Mil Radio 96.3.
Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte del programa de esta semana, en el que estamos hablando acerca un poco de la historia de Aguascalientes en virtud de mis cuestiones familiares que ya relaté, pero también de algunos episodios históricos importantes como este ocurrido en el año de 1811, exactamente el día 23 de enero, cuando Miguel Hidalgo y Costilla fue despojado del mando de la insurgencia por el propio Ignacio Allende, que, repito, tenía ya ciertas cuitas con él. En Aguascalientes se instalaron en una hacienda que está a unos kilómetros adelante de la capital, que es la hacienda de Pabellón. Allí, en esta hacienda de Pabellón, reunidos los insurgentes, fue cuando Ignacio Allende decidió deponer, quitar, derrocar el mando del padre Hidalgo. Hidalgo era el generalísimo de las armas insurgentes, así nombrado por todo el ejército, y fue depuesto por Ignacio Allende, que estaba incómodo, molesto, por la manera como Hidalgo había conducido la guerra. Que salvo la primera gran batalla en Guanajuato, donde triunfaron los insurgentes, después, a partir de ahí, Aculco y Puente Calderón habían sido derrotas. Así que Ignacio Allende, que tenía cierta inquina contra el padre Hidalgo, ya se ha platicado alguna vez aquí en este programa, por ejemplo, cuando ordenó el saqueo de los bienes de los españoles, tanto en Guanajuato como en San Miguel, como en la ciudad de Morelia, como en la propia Guadalajara, cuando ordenó, por ejemplo, los asesinatos de una cuarentena de españoles allí mismo en la propia Guadalajara, y cuando inclusive el propio Ignacio Allende quiso eliminar a Hidalgo, bueno, todo esto tenía ya encono entre los insurgentes. No estaba a gusto con el mando de Hidalgo, tanto por los errores militares cometidos durante la campaña como por los excesos, ya sea asesinando españoles o ordenando el saqueo, y también por otra razón importantísima, porque el propio Ignacio Allende, harto seguramente, desabrido, como dicen los textos, con Hidalgo, había consultado con el obispo de Guadalajara si sería lícito envenenar al padre Hidalgo para acabar con su despotismo. Imagínense nada más. El caso está, pues, que allí en Hacienda de Pabellón, cercana a Aguascalientes, el día 23 de enero de 1811, en junta con los principales caudillos de la independencia que iban en ese momento con Hidalgo, con Allende, como Aldama, como Jiménez, como el propio López Rayón, se decidió que Hidalgo dejara de ser el generalísimo, que ocupara esta posición Ignacio Allende, y que Hidalgo marchara como una especie simplemente de señuelo para la gente, pero ya sin ningún poder, casi casi en calidad de prisionero, como sucederá a partir de ese momento en que fue ya despojado de todo poder, hasta el momento en que sean capturados días después en la famosa Acatita de Baján. Así que allí, en Pabellón de Hidalgo, como se llama actualmente el lugar, cercano a Aguascalientes, ocurrió este suceso triste, por el cual se insubordinó Ignacio Allende y logró quitarle todo poder, todo mando al padre Miguel Hidalgo y Costilla. Esto ocurrió allí, en el estado de Aguascalientes, en la hacienda de Pabellón Hidalgo, donde inclusive al día de hoy hay un bonito museo sobre la independencia, pequeño, pero muy, muy agradable, que vale la pena visitar. Me cambio de año y nos vamos al mes de febrero, pero de 1867, donde también en el norte del estado de Aguascalientes, cerca del municipio, del pueblo de Rincón de Romos, hay una hacienda que se llama San Jacinto. En esta hacienda, precisamente, allí en febrero, el 1 de febrero de 1867, se libró una batalla importantísima, de esas que marcan ya la caída final del imperio de Maximiliano. Allí, el general Mariano Escobedo, con el ejército del norte, derrotó al general Miguel Miramón. Miramón, que acostumbraba a ganar batallas, De las pocas que perdió en su vida, esta fue una de ellas, allí en San Jacinto. Acababa de asaltar y de atacar la ciudad de Zacatecas, en donde estuvo a punto de capturar a Benito Juárez, que escapó, como dicen los textos del propio Juárez, gracias a la velocidad de su carruaje. Pero Miramón tuvo que retirarse y, llegando al estado de Aguascalientes, ahí en San Jacinto, ahí lo alcanzó el ejército del norte del general Mariano Escobedo, lo derrotó por completo, ahí en San Jacinto, pero además los sucesos posteriores son dramáticos e importantísimos. Escobedo capturó un centenar de prisioneros de origen francés, soldados franceses que habían venido con la intervención y que no se retiraron cuando el mariscal Bazaine ordenó el repliegue de las tropas y que abandonaran México. Franceses que decidieron voluntariamente quedarse. Pero para ese momento, México ya no estaba en guerra con Francia, que ya se había retirado. Así que eran considerados como piratas. Y el general Mariano Escobedo decidió aplicar las leyes que ya en su momento habíamos comentado aquí en este programa, por las cuales se castigaba con pena de muerte a los traidores a la patria, pero también a quienes coadyuvaran, y específicamente a los piratas, a nacionales de un país con el cual México no estaba en guerra, pero que estaban aquí formando parte del enemigo. Así que 108 franceses fueron fusilados ahí en Hacienda de San Jacinto el día 1 de febrero de 1867 por órdenes del general Mariano Escobedo, que también fusiló, y esto es muy interesante, a uno de los hermanos del general Miguel Miramón, al hermano mayor, que se llamaba Joaquín Miramón, que tenía el grado de coronel, que fue capturado y, por supuesto, pasado por las armas, ejecutado inmediatamente por órdenes también de Mariano Escobedo. Después de esta derrota, Miramón se replegará a Querétaro. Escobedo lo perseguirá hasta Querétaro, precisamente se hará el famoso sitio que será, pues, el último estertor del imperio de Maximiliano. Pero en Aguascalientes, insisto, en la hacienda de San Jacinto, que se puede visitar, no hay nada más que el puro casco de la hacienda, pero ahí fue el lugar de la batalla en la cual Mariano Escobedo derrotó a Miguel Miramón el 1 de febrero de 1867. Y me brinco ahora hasta el año de 1914, cuando entre el 10 de octubre de ese año y el 9 de noviembre, durante un mes, allí en Aguascalientes y específicamente en el hermosísimo Teatro Morelos de esa ciudad, se llevaron a cabo las sesiones de la Convención Soberana Revolucionaria. Una vez que se derrotó a Victoriano Huerta, una vez que salió del país, las fuerzas revolucionarias decidieron reunirse allí, en Aguascalientes, el centro del país en realidad, y en el Teatro Morelos. Ahí estaban los representantes de los cuerpos de ejército que formaron parte del ejército constitucionalista. Todos ellos al mando de Venustiano Carranza, pero con 4 comandantes diferentes. El ejército del noroeste con Álvaro Obregón, la división del norte con Pancho Villa, el ejército del noreste con Pablo González y el Ejército Libertador del Sur con Emiliano Zapata. Muchos de ellos estuvieron presentes, como el propio Álvaro Obregón, como el propio Pancho Villa en algún momento, pero Pablo González, por ejemplo, y Zapata nombraron representantes. Venustiano Carranza no acudió. Es un evento importantísimo en la historia de México, porque la convención se declaró soberana, eran los vencedores. Y pensaron que ellos mismos podían ya definir el rumbo del país, a lo cual don Venustiano se opuso. La convención misma decidió deponer a Venustiano Carranza, nombró un presidente de la República interino, el general Eulalio Gutiérrez, y allí, entre los discursos, pues sucedieron cosas interesantísimas, por ejemplo, la invitación a que los zapatistas se incorporaran, representados por Antonio Díaz Soto y Gama, que es el que en el propio Teatro Morelos estruja la bandera nacional diciendo que era una bandera de los traidores. Los villistas sacaron sus pistolas, estuvieron a punto de darse balazos, pero finalmente pues no pasó nada. La convención de Aguascalientes más adelante será derrotada en las famosas batallas del Bajío por el propio Álvaro Obregón, que vencerá a Pancho Villa, pero es un momento de esos luminosos de nuestra historia, en donde sí se hicieron presentes muchos ideales revolucionarios. Miren, en esta soberana convención de Aguascalientes asistió y fue nombrado secretario de Instrucción Pública nada más ni nada menos que el gran José Vasconcelos. Esto acontece, repito, durante los trabajos de la soberana convención de Aguascalientes, de la cual ya lo había platicado yo en diciembre, pues yo escribí un librito que así se llama precisamente La Convención de Aguascalientes, un diálogo de comprensión histórica para lectores contemporáneos, que lo publicó la propia Universidad de Aguascalientes con la Universidad de San Luis Potosí, y justamente me lo encontré, debo decirlo, hace unos días, en las librerías de allá de Aguascalientes a la venta, lo cual me dio mucho gusto, porque es de alguna manera mi colaboración, mi dedicatoria al estado de Aguascalientes, a su historia, a mi pertenencia familiar por las raíces de mi papá, a mis amistades, está dedicado a ellas también, porque allí me enteré hace año y medio que nació mi nieta. En fin, este pequeño libro que está publicado allá en Aguascalientes, que allá se vende a un costo muy, muy ínfimo, también tiene un apartado final que se refiere a la historia de mi abuelo, este que les he comentado al principio del programa, cuando sobre todo se enfrentó a un gobernador por su despotismo, ya que se había asesinado a un senador, y mi abuelo pues se vistió una especie de héroe local cuando se opuso frontalmente al gobernador y años después será asesinado. Aún cuando escribí este texto, aún no encontraba yo estos otros expedientes que les platicaba al principio de mis tías, de la vida galante seguramente, pero sin embargo, bueno, espero completar la investigación y volverle a proponer a los amigos de Aguascalientes un anexo a este pequeño trabajo. Pero déjenme ir a otra parte interesantísima, para mí muy importante. Cada vez que visito Aguascalientes, por supuesto, voy a la Hacienda de Pabellón, naturalmente voy a la Hacienda de San Jacinto, por supuesto al Teatro Morelos, que es el lugar, el escenario de esta convención revolucionaria, pero también paseo por sus calles, por sus lugares, por el Jardín de San Marcos, en fin, por la casa que fue inclusive de mi papá, que está ubicada justamente en la calle Miguel Barragán. Miguel Barragán, este presidente que es el que dicta el decreto que confiere el día 23 de mayo de 1835 la libertad al estado de Aguascalientes, pues le dedicaron una calle. Una calle además también, que repito, ahí estaba la casa de mi papá cuando era niño, pero también cuadras más adelante está la casa de un personaje para mí inolvidable, que ya falleció lamentablemente hace muchos años, un hombre muy mayor, don Alejandro Topete del Valle, que fue el primer y gran cronista historiador de la ciudad y del estado de Aguascalientes. Don Alejandro Topete del Valle, que tuve el honor de conocer y de que él me tratara y me dispensara su confianza y amistad en su propia casa, recuerdo perfectamente bien, tenía hasta un fonógrafo antiguo de estos de cilindros y tenía pues música maravillosa de principio del siglo XX e inclusive aquel famoso carrete que después ya circuló con la voz original del general Porfirio Díaz. Bueno, este era don Alejandro Topete del Valle, repito, un cronista e historiador, pero a lo que voy es que él, por iniciativa suya, el gobierno de Aguascalientes decidió crear el Museo de la Ciudad de Aguascalientes, que está en un edificio hermosísimo, que era la antigua Escuela Normal de Aguascalientes, donde se estudiaba para maestras. El edificio, además también, que se conserva impecable e intacto, es el edificio donde mi abuela María Nava estudió para maestra y donde obtuvo además su título profesional que tenemos en la casa, ahí en un lugar destacado, porque fue la primera maestra de la familia, mi abuela María Nava, egresada de la Normal de Aguascalientes. Bueno, en ese edificio se decidió instalar el Museo de la Ciudad de Aguascalientes. Es un rumbo muy bonito. Los que conocen Aguascalientes seguramente lo ubican, y si no, se los recomiendo, porque frente al museo está una iglesia hermosísima, la iglesia de San Antonio, construida por un alarife arquitecto artesano mexicano, don José Guadalupe Reyes, que hizo un templo que es francamente muy bello, y a media cuadra hay otra edificación muy extraña, construida por un inversionista ferrocarrilero de principios del siglo XX, el famoso Castillo Douglas. Bueno, entre estas dos edificaciones magníficas está el bello edificio de la Normal de Aguascalientes. Y el lugar es un lugar francamente hermosísimo que a mí, les confieso, me gusta mucho. Se respira paz, tranquilidad. Como todos los museos en México, la mayor parte de ellos, hay pocos visitantes. Así que puede uno deambular por el interior del edificio de una manera plácida, tranquila, y disfrutar en su último salón de la galería dedicada al gran pintor de origen de Aguascalientes, precisamente Saturnino Herrán, que tiene unos cuadros hermosísimos y que afortunadamente el estado de Aguascalientes ha procurado reunirlos todos en este museo. Y ahí puede uno apreciar estas bellísimas obras de arte de Saturnino Herrán, un pintor que vivió a principios del siglo XX y que, sin embargo, él mismo forma con otros tres autores de obras de arte importantísimas, cada uno en su especialidad, el trío de los grandes intelectuales artistas aguascalentenses. Era muy amigo de otros dos personajes que quiero mencionar también. Uno de ellos, un músico muy famoso, quizás el más famoso músico clásico mexicano, Manuel M. Ponce. Manuel M. Ponce no era oriundo de Aguascalientes, él nació en Zacatecas, pero desde muy chiquito se fue a vivir a Aguascalientes con su familia y creció y se ambientó e inició sus trabajos musicales en la propia Aguascalientes. Inclusive, cuando visita uno el centro de Aguascalientes, en la Plaza Mayor, frente a la catedral, hay un monumento que se llama la Excedra, que es una especie de columna altísima, en donde, por cierto, dice la gente que ahí pasaba el meridiano, y le pregunta a uno de los viandantes, el chiste local es decir, ¿y qué hace usted aquí? Pues esperando que pase el meridiano, viendo el cielo, que jamás pasa, por supuesto. Pero bueno, esta Excedra está dedicada a Manuel M. Ponce, que es considerado como un aguascalentense adoptivo. Bueno, era muy amigo de Saturnino Herrán. Y el tercer gran amigo de ellos era nada más ni nada menos que el gran escultor mexicano Jesús F. Contreras, también oriundo de Aguascalientes, aquel famoso escultor, del cual también alguna vez ya platicamos aquí, que esculpió con sus manos esta famosa estatua de la Malgretut, a pesar de todo, que se encontraba en la Alameda Central de la Ciudad de México, que hoy lo original está en el Museo de Arte aquí en la capital, pero que la esculpió con un solo brazo, porque para ese momento ya le habían amputado uno, porque tenía cáncer, y aún así triunfó en la Exposición Universal en París, en el año de 1900, le dieron el gran premio por la mejor obra de arte, además esculpida con un solo brazo. Un escultor que además también tiene una serie de, pues, grabados en bronce, altos grabados, enormes, gigantescos, con todos los reyes o emperadores mexicas, y que en la propia Aguascalientes le han dedicado ya una plaza donde tienen varias de estas obras monumentales en bronce, esculpidas por el propio Jesús F. Contreras. Pero el dato más curioso es que su tumba está precisamente en el Museo de la Ciudad de Aguascalientes, en un jardincito lateral que ahí se encuentra, en donde ahí fueron llevadas sus cenizas y ahí se encuentran depositadas abajo de una pequeña bola de piedra en una pequeña fuentecita. Ahí está la tumba de Jesús F. Contreras. Un trío maravilloso. Jesús F. Contreras, el escultor, Manuel M. Ponce, el músico, y además también Saturnino Herrán, el pintor. Dato curioso, cuando Manuel M. Ponce se enteró del fallecimiento de Jesús F. Contreras, compuso su famosísima suite o minueto para una sola mano, una obra para piano que se ejecuta precisamente con la mano derecha nada más, en homenaje a Jesús F. Contreras. Esto se puede ver y apreciar en toda su magnitud en este Museo de la Ciudad de Aguascalientes, donde, repito, era la escuela normal, fundada en época porfiriana, en la cual estudió mi abuela. Un lugar, pues, hermoso, como lo es todo Aguascalientes en realidad. Ahora bien, saliéndonos del centro histórico de Aguascalientes, vale la pena también visitar, en las antiguas afueras, hoy ya está dentro de la ciudad, la estación del ferrocarril. Hay que destacar que durante la época revolucionaria, precisamente, Aguascalientes era un nudo ferrocarrilero importantísimo. Ya desde la época porfiriana, que se tendió el trazado de las vías férreas, se estableció una estación en Aguascalientes, pero a partir de la Revolución, Aguascalientes se va a convertir en un enclave ferrocarrilero importantísimo para el país, porque de ahí se distribuyen las vías férreas que van hacia Chihuahua, que van hacia Sonora, que van hacia Nuevo León, todo porque Aguascalientes se convirtió en el centro ferrocarrilero del país, y la antigua estación y los antiguos talleres del ferrocarril al día de hoy están convertidos en un hermosísimo museo de los ferrocarriles que se los recomiendo ampliamente, ¿eh? Vale muchísimo la pena visitarlo, porque inclusive tiene hasta un ferrocarril escala que se puede manejar y se puede jugar un poco con él, pero el edificio, la conservación, la museografía, los objetos que ahí tienen, la colección de carros de ferrocarril que ahí se encuentran también, y de máquinas y de distintas locomotoras y de distintos vagones de pasaje, pues es una experiencia fantástica para hoy en día, sobre todo que el ferrocarril quiere volver a usarse. Bueno, para que vean ustedes cómo era el ferrocarril allá hace un siglo más o menos, porque todavía yo les confieso que de chico sí llegué a viajar a Aguascalientes en tren. Se hacía toda una noche y lo hacíamos mis padres y yo con mis hermanos, y pues nos íbamos a la aventura aguascalientense en ferrocarril, que era más práctico que ir por carretera. Hoy las autopistas lo hacen muy, muy cómodo. Pero en aquellos tiempos, todavía en los años 60, 70, yo sí llegué a viajar en ferrocarril a la ciudad de Aguascalientes y desembarcar en esta estación, que hoy es un museo, repito, hermosísimo, que vale la pena y no se lo deben perder. Y debo reiterar, pues, varias cosas de las que ya dije. Es un sitio, una ciudad en la cual, por el arraigo familiar, por las amistades que ahí tenemos, yo lo disfruto particularmente, y acabo de estar justamente hace unos días en Aguascalientes. Este es el tema que quería tratar el día de hoy, simplemente como una especie de homenaje a este lugar, y resaltando, eso sí, que el día 23 de mayo de 1835, hace 190 años, la ciudad de Aguascalientes y el estado de Aguascalientes alcanzó su libertad gracias al decreto que otorgó el presidente Miguel Barragán por órdenes de Antonio López de Santa Anna, quien argumentó que le otorgaba la independencia a Aguascalientes gracias al beso que le dio doña Luisa Fernández Villa, hecho que quedó inmortalizado para siempre en el propio escudo de armas de la ciudad. Amigas y amigos, el programa de hoy fue más breve, pero el tema era muy concreto, lo que quería yo platicar con ustedes, y les agradezco infinitamente su compañía, su presencia, y primero Dios, aquí nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Pásenla muy, pero muy bien. Hasta la próxima.
Gracias por acompañarnos en este recorrido por los pasajes más importantes de nuestro país. Nuestra historia. En voz del maestro José Manuel Villalpando, en Cabo Mil Radio 96.3.
El fentanilo te mata. Destruye tu cuerpo desde la primera dosis. El ejercicio te hace fuerte y te da vida. Aléjate de las drogas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Gobierno de México.
Todos cambiamos. Comenzamos nuevas etapas, emprendemos nuevos caminos y nos renovamos. Porque cada cambio cuenta, el INEGI está siempre cerca de ti. Participa en las encuestas y censos para conocernos mejor. Si las o los entrevistadores del INEGI tocan tu puerta, ¡ábreles! Visita el sitio de internet www.inegi.org.mx.
Oye, ¿ya decidiste por qué magistraturas de circuito vas a votar?
La verdad, yo aún no entiendo muy bien qué hacen.
Ah, mira, garantizan que las sentencias de las y los jueces de distrito se apeguen a la ley.
Además, las magistradas y magistrados de circuito garantizan el respeto a nuestros derechos.
Ah, ya entendí, por eso es tan importante informarnos y votar.
Correcto.
Este domingo 1 de junio votemos por las magistradas y magistrados de circuito. INE.
En la Cámara de Diputados aprobamos una reforma histórica que prohíbe la reelección consecutiva y el nepotismo electoral.
Los aspirantes a cargos de elección ya no podrán reelegirse de manera inmediata, garantizando la equidad en la contienda.
Tampoco se podrán heredar los puestos de elección popular entre familiares, fortaleciendo nuestro sistema democrático respetando la voluntad del pueblo. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura. Soberanía y justicia social.
Nuestra historia. Así como todos los programas de Cabo Mil en la Cultura, encuéntralos en nuestra página cabomil.com.mx, en la sección On Demand.
La memoria auditiva de Cabo Mil Radio 96.3. Aquí y ahora, Cabo Mil. Cabo Mil Radio 96.3. XHSJS FM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos.
Like a lover's soul.